rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre, los recibimos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Y es momento de hablar de las prácticas de responsabilidad social empresarial tan extendidas a nivel global y, por supuesto, que también aquí en América Latina.
Así es, estas prácticas, también conocidas como RCE por su nombre más cortito, se extendieron rapidísimo en todos lados donde se han probado porque tienen muchos beneficios para las empresas.
Claro, además de esa solidaridad que se expone. Estamos hablando, por ejemplo, en el rubro del marketing.
Sí, esa es una dimensión muy fuerte. En vez de gastar en creativos publicitarios, hacen RCE y cuentan que lo hicieron.
Claro.
Lo que también muestra a una empresa empática, preocupada por las personas y, bueno, los epítetos positivos que se les ocurran.
Sí.
Además, por esas actividades reciben muchísimas exoneraciones o reducciones impositivas. Esto dependerá un poquito del país y de las diferentes normativas, pero en general ven reducida su carga impositiva gracias a esta buena obra, esta inversión en el prójimo.
Bien.
Y bueno, están gastando lo que gastarían en impuestos y a veces, incluso muchas veces, gastan menos de lo que tendrían que pagar en impuestos. Hay muchas estrategias en este sentido y depende un poco de las normativas nacionales, como decía, pero en general las empresas con RCE no es que estén perdiendo dinero cuando las vemos llevar a cabo estas acciones, que son de lo más variadas, ¿verdad? Sobre todo ello hablamos con la economista argentina Emilia Millón. Ella es miembro de la Sociedad Argentina de Economía Crítica y también parte del espacio Economía Feminista, también de Argentina. Esto nos dijo sobre su visión de estas prácticas de RCE.
Voces expertas.
El mecanismo de implementación de responsabilidad social es muy amplio, digamos, y varía de acuerdo a cada empresa. Un poco ahí lo que te decía es que en general se dan las medianas a grandes empresas, digamos, y que incluso en algunas empresas llegan a contratar a alguien para que se encargue de la parte de responsabilidad social. Y en general tratan de apadrinar algún lugar, o sea, agarran y dicen, esta va a ser la zona donde nosotros vamos a hacer responsabilidad social, que muchas veces, bueno, está en el mismo territorio donde la empresa desarrolla su actividad, o a veces está más alejado, digamos. Normalmente cuando está más alejado y buscan así algo aleatorio, porque depende mucho de la persona que ha sido el responsable, digamos, obviamente nunca se ve la contradicción directa, ¿no? Y es muy común, digamos, agarran y buscan en el medio del monte algún lugar que necesite asistencialismo y durante el año organizan actividades, digamos. Vamos al Día del Niño y llevamos juguetes, no sé, vamos antes de Navidad y llevamos canastas navideñas. Y así, digamos, organizan la actividad de responsabilidad social, digamos, hasta ahí llega. Y eso no es estable, digamos, al otro año lo cambian a otro lugar y así, digamos. O sea, necesariamente no es un lugar que ellos logran desarrollar. Y que, como te decía, digamos, en general pasa eso. Y va cambiando la persona y van cambiando las intervenciones y todas están orientadas a ese asistencialismo. Capaz que las que más avanzan en proveer infraestructura. O sea, no sé si no tienen instalación de agua, financian la instalación de agua, o sea, algunas de esas cosas. Siempre en ese ámbito, digamos, del asistir. Siempre orientado al asistencialismo y en lo que te decía en tiempo. En general, la empresa lo que trata es que se contagie dentro de la empresa, digamos. O sea, que los que vayan a proveer esos servicios sean los mismos empleados. Y lo hacen, obviamente, fuera del horario laboral. Entonces, ahí entra un poco esto de que el voluntariado que te decía, que el voluntariado tiene dos caras, digamos. El voluntariado no es pago, pero genera valor, ¿sí? O sea, no está generando una retribución, está generando valor en la economía. Es igual que el trabajo doméstico, digamos. El trabajo doméstico no se lo visibiliza, pero genera valor.
Muy interesante, Florencia, ese valor que generan los trabajadores en nombre de la empresa, pero sin percibir salario.
Claro, ese voluntariado que ella mencionaba es bastante polémico. Según me decía, en Argentina estiman que hay un equivalente de 2% del PBI que se genera, un valor que se genera por trabajo voluntario. Y otra cosa que resaltó fue esa contradicción de intereses que se efectiviza en esas prácticas de RCE.
A ver.
Como que hay un doble uso de recursos, digamos. Un poco de la empresa que nacen, obviamente, de las ganancias que tienen, digamos. Y que esas ganancias, desde un punto de vista, bueno, más amplio, digamos, en realidad debería repartirse entre los medios de producción y, bueno, hay como una apropiación ahí de las empresas, y esa misma apropiación que yo le saco al trabajador, que es esta contribución que te decía, al trabajador y al medio ambiente, devuelvo un pedacito a través de algún método eso de asistencia mutua, que puede estar directamente relacionado al lugar donde yo estoy provocando la extracción de valor o a otro lado, digamos. Va a depender de la persona que justo recayó la responsabilidad. Hace 3 años hubo como una articulación entre desarrollo social, empleo, creo que participo también acá, bueno, particularmente donde yo vivo aquí en Tucumán, y parte de las mutuales, o sea, hubo como una intervención de varios sectores, digamos. Y justo el que tiene el cargo, digamos, de responsable social, es militante, o sea, tiene otras perspectivas, digamos, de intervención en la sociedad. Y ahí entré yo, digamos, como asesorando la parte de economía social. Ellos agarraron y empezaron a organizar una empresa, o sea, con los recursos que le proveyó la empresa, lo usaron de capital para que se vuelva un emprendimiento social, si podría decir. O sea, es una cooperativa que ahora, bueno, lo que hace es repartir correo. Y la cooperativa es la forma, digamos, gente que tiene ciertas dificultades para entrar al mercado laboral. Hay gente con discapacidad, mujeres trans, hasta mujeres víctimas de violencia, digamos. O sea, la de una cooperativa que reúne un montón de gente. Y esta cooperativa está funcionando hace 3 años, digamos. O sea, por ahí surgen cosas interesantes, pero bueno, siempre está esa contradicción, ¿no? De que en vez de repartir mejor los recursos o lo que estoy haciendo, es yo, con el poder que tengo, porque tengo los recursos, decido a dónde voy a hacer la intervención o no, digamos, y hasta qué grado.
Una contradicción que además se da en que la empresa condiciona el proyecto que hace con ese dinero, que debería volcar en impuestos, por ejemplo, pero que no es condicionada por el entorno. Ella decide, bueno, yo voy a gastar en purificar el agua en tal comunidad, pero nadie le dice, bueno, tú tenés que cambiar la distribución de tus riquezas, de tus ingresos.
Claro, porque aparte los impuestos van a una distribución general en el Estado, ¿no?
Claro, justamente estamos hablando de intereses de un sector frente a intereses públicos.
Está claro.
Como el que tiene el poder de decisión, el que tiene el recurso y que ya de antemano, por la organización que tenemos de los medios de producción, se lleva y se organiza el capitalista, digamos, bueno, él decide. Como que está en la decisión de él decir, bueno, acá vamos a devolver un poco para que no se mueran de hambre, o acá vamos a incentivar que se desarrolle un emprendimiento. Pero siempre sin cuestionar la organización interna de la empresa, ¿no? O sea, yo soy una empresa productiva, eficiente, no me cuestiono mucho mi sistema productivo, ni repartición de recursos, pero la nueva, en el caso que sean un poquito más interesantes las intervenciones, ¿no? Que superen el asistencialismo, a esta nueva emprendimiento lo condicionan de que sí sea cooperativa. O sea, como que hay una línea clara de cómo tiene que ser lo otro, pero no de cómo tengo que ser yo, digamos. Eso también es como otra contradicción dentro de la... O sea, la misma empresa con la responsabilidad social no se va a transformar en una empresa menos capitalista, digamos. Simplemente tiene la línea que por ahí dirige el PNUD, digamos, que sea un poquito más linda la convivencia entre todos, digamos, que no sea tan, que la empresa no contamine tanto, que contamine un poquito, o que de a poco contamine menos, así es como la línea, digamos, mucho más gradual si se quiere pensarlo.
Escuchábamos a Emilia Millón, economista, parte de la Asociación de Economía Crítica y de también Economía Feminista de Argentina.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.